Hace casi un año el asesinato del cabo Daniel Palma impactó al país.
No vamos a descansar.
Y lo vamos a encontrar.
El entonces cabo Daniel Palma se movilizó hasta la esquina de Arturo Prat con Avenida Mata para controlar un vehículo en el que se escapaba una banda de venezolanos. Nunca más volvería a ver a su familia.
Procediendo a dispararle sin ningún tipo de defensa.
No tuvo el tiempo, no tuvo la fracción de segundo de poder reaccionar. Eso también habla un poco de la frialdad, la decisión.
Los homicidas del uniformado escaparon en el vehículo hacia el Persa Bio Bio. Lo abandonaron y tomaron de rehén a un taxista para fugarse. ¿Pero quién mató al cabo Palma?
Y estamos hablando de un delincuente, una persona que tiene otro estándar criminal.
No estábamos efectivamente acostumbrados a que una persona, a que un funcionario policial detuviera un vehículo y lo que hicieran estas personas para fugarse era dispararle dos veces a la cara con el objeto de darle muerte.
En este reportaje conocerá detalles e imágenes exclusivas de este asesinato. Esta es la única imagen del momento exacto en que el cabo Palma es atacado a tiros desde un vehículo en la esquina de Arturo Prat con Avenida Mata. ¿Qué fue lo que pasó? Minutos antes del crimen, una cámara capta al cabo Palma circulando de oriente a poniente a bordo de su moto institucional. En la radio hablan de posibles disparos y algo parece llamar su atención. Esta imagen lo muestra cuando se devuelve hasta calle Prat para realizar un control a un auto sospechoso.
Eran pasadas las 21 horas cuando el uniformado de 33 años de dotación de la Cuarta Comisaría de Santiago llegó en motocicleta a prestar cooperación tras reportes de una balacera en la intersección de las calles Arturo Prat con Avenida Mata.
Palma, según la indagatoria, se detiene a un costado del vehículo Chevrolet azul y se desata la tragedia.
Dos disparos se escucharon de fondo. Los transeúntes quedaron impactados.
Porque antes de decir algo el fiscal mayor Palma, uno de los delincuentes al interior de este vehículo saca un arma de fuego y le dispara certeramente en su rostro.
Esa decisión fría es una decisión a la que no estábamos acostumbrados. Este es un caso a lo que es un caso bastante atípico, no solo porque se mata a una persona brutalmente a la cara, sino que a un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones que únicamente había hecho el gesto para que se detuviera.
El cabo Palma en riesgo vital es trasladado hasta la exposta central. Fallece producto de las graves lesiones en su cabeza.
Al volver a la esquina de Prat con Mata, uno se pregunta por qué estos delincuentes actuaron tan fríamente en contra del cabo Palma. Este último ni siquiera tuvo tiempo para poder sacar su arma de servicio y repeler este mortal ataque.
¿Pero quiénes son los autores del ataque? ¿Quiénes viajan al interior del Chevrolet azul? Ya lo sabremos. Reportajes de Mega Investiga accedió a los videos que captan la fuga del vehículo Chevrolet azul por calle Arturo Prat hacia el sur. Dobla en contra del tránsito por las calles Marina de Gaete y Chiloé. Hace lo mismo en calle Victoria para continuar por San Francisco. Al llegar a Bio Bio, en el barrio Franklin, el auto se detiene detrás de un taxi. Al incautar las cámaras, los agentes del OS-9 sospechan del taxista.
La primera duda que tiene el investigador policial, el carabinero que está en el lugar, es decir, ¿el taxi estaría involucrado? Porque la imagen que se levanta de las cámaras de esa calle del Persa Bio Bio, se ve que el taxi prácticamente lo estaba esperando. Estos sujetos llegan en el vehículo, se estacionan atrás del taxi y inmediatamente descienden y se suben a este taxi.
Finalmente, tres de los sujetos se suben al taxi y otro escapa a pie. Los cuatro delincuentes, antes de huir, cometen un grave error.
Está con los vidrios abajo, no ha sido manipulado comando control, y en la parte trasera mantiene a la vista, se ve una clavería en fuego tipo pistola.
Estamos viendo si hay huellas, rastros de ADN, todo lo que no sea posible, prueba científica para efectos de poder determinar efectivamente identidades en un futuro.
A estas personas se le queda un arma de fuego al interior, un arma de puño, la cual también, cierto, es sometida a los trabajos criminalísticos por el laboratorio criminalístico. Pero la gran duda investigativa era si el taxi está involucrado o no, porque dentro de los pasos investigativos es poder determinar quién es el conductor del vehículo, a nombre de quién está, entrevistarlo, y ese puede establecer que la rutina del taxista era habitual, o sea, él iba todas las tardes a buscar a su señora que trabajaba en el lugar. Por eso queda descartado dentro de la primera diligencia investigativa.
Pero antes de saber para dónde escapan los delincuentes, tenemos que retroceder algunos minutos, hasta poco antes del ataque contra el Cabo Palma. Calle San Francisco 901. Hasta este sitio llegan dos vehículos. Del auto rojo bajan dos hombres, del azul otros cuatro. De pronto llega un taxi. Una pareja desciende de él. Se dirigen hacia el CITE, donde arriendan piezas. Sus huéspedes son mayoritariamente venezolanos y dominicanos. Según la indagatoria, al interior del recinto, el grupo se trenza en una discusión con el administrador, el colombiano Luis Eduardo Peña Machado.
Hasta este CITE de calle San Francisco llegó esta banda de venezolanos con el propósito de tomar control sobre este inmueble. Aquí una cámara los captó en el momento en que abren fuego en contra del administrador, quien se lanzó desde el segundo piso para escapar.
Este registro nos muestra precisamente lo que ocurrió en ese minuto. Peña Machado escapa y corre hacia un taxi. Segundos después, su pareja intenta la misma huida, pero no lo logra y queda tendida en el piso.
Y estos jóvenes bajan nuevamente la escalera y nuevamente empiezan a disparar. O sea, si mataron a un carabinero a quemarropa en forma fría, ellos pasaron prácticamente por al lado de una mujer que estaba tendida en el suelo y seguían disparando.
Volvemos al barrio Franklin, donde los cuatro sujetos a bordo del Chevrolet se estacionan detrás de un taxi. Finalmente tres se suben y otro escapa a pie. De este último hasta ahora, solo se ha podido identificar su apodo, Alex 23. El taxi dirigido por Santa Rosa en dirección al centro de la ciudad deja a los delincuentes en Centeno con Sargento Aldea. Una cámara de seguridad capta el ingreso.
Y que se logra y se establece que este taxi, cierto, el conductor intimidado, y al final estas personas los dejan en un segundo sitio. A ese lugar después llegan diferentes vehículos, vehículos de modalidad de arriendo. Se suben a estos sujetos y ya se dispersan por la región metropolitana.
Tratamos de ubicar al taxista, pero esta fue su reacción.
Bájate, tranqui. Don Alejandro, necesito conversar con usted. Don Alejandro.
Logramos ubicar al taxista que esa noche fue abordado por esta banda, pero él no quiere hablar con reportajes, porque evidentemente debe tener miedo, dado que estos delincuentes representan un peligro evidente para él.
Su testimonio fue clave para saber dónde se ocultó la banda tras el crimen. Volvamos al auto Chevrolet azul que los atacantes abandonaron en el Persa Biobío. Allí surgen las primeras pistas para dar con los integrantes de la banda.
¿Por qué nos permite obtener las primeras pruebas criminalísticas científicas para vincular a parte de este grupo criminal? ¿Cuáles son estas? Sin duda, perfil genético de ADN, nos permite también levantar huellas de un arma de fuego, de puño que quedó en el lugar, y también ciertos rastros dactilares.
Iba el imputado Lenín Albarrán, que iba como copiloto, el imputado Ovin Malikson, Garcés y Carlos Cortés.
No habían transcurrido ni 12 horas del asesinato del Cabo Palma y la fiscalía decide difundir las fotografías de los principales sospechosos, Luis Lugo Machado y Carlos Cortés Flores, este último conocido como Carlos Nike.
Son dos personas de nacionalidad venezolana, una tiene RUC chileno, la otra tiene pasaporte.
Paralelamente, la patente del vehículo conduce a los investigadores a la ciudad de Concepción.
Se logra dar con un dato clave que es que una persona reconoce una fotografía de un sujeto que ya estaba circulando en los medios, en donde señala que se había encontrado un teléfono celular, efectivamente esta persona. Ese teléfono es incautado por las policías, peritado por el Ministerio Público, y se logra determinar la identidad de este sujeto, que efectivamente sería Lugo Machado.
Mega Investiga accedió a las imágenes que estaban en el celular de Lugo Machado. Aquí se puede apreciar que en una de ellas aparece junto a Carlos Cortés Flores, alias Carlitos Nike. Además, aparece una foto de ambos al interior del Chevrolet azul. El dueño del auto, a quien se ubicó por la patente, indicó que el vehículo había sido subarrendado a los sospechosos a través de un tercero. En una de esas fotografías se logra ver un tatuaje en un brazo de Luis Lugo Machado. Este dato más adelante será clave para la investigación. 7 días después del crimen, la Fiscalía Centro Norte y el OS-9 de Carabineros logran las primeras capturas en este sitio de Quinta Normal. Aquí son detenidos Over McLixion Garcés, cuyas huellas dactilares fueron halladas al interior del vehículo azul. En un segundo operativo esa misma madrugada es apresado Luis Lugo Machado.
Del departamento S9 observa que hay un joven con una actitud un poco más de nerviosismo y tenía un tatuaje que se le veía muy poco en su antebrazo. Y él, cuando se sintió observado por carabinero, trató de taparse este tatuaje. Y ahí que esta persona se le descubre el rostro, se le descubre el antebrazo y efectivamente era Lugo Machado, que estaba tratando de ocultar este tatuaje y tratando de ocultar su identidad.
El 12 de abril es detenido en Macul David Fuentes Escalona, apodado El Araña, quien participó en la balacera previa a la muerte del cabo Palma. El celular de Lugo Machado siguió dando claves para la investigación.
Y ese teléfono, en base al análisis que se desarrolla, nos permite vincular a otro venezolano más que iba al interior del vehículo donde le dispara a Suiza al mayor Palma. Y con esa evidencia científica, con rastros dactilares que se encontraron en el lugar, es que nos permite vincular a este joven venezolano que una vez que muere el Suiza al mayor Palma y que le quitan la vida, esta persona se va a Coquimbo, después se va a Ovalle y de Ovalle se va a Montepatria a trabajar como recolector de fruta.
Según la investigación, Lermi Albarrán sería quien disparó en contra del cabo Palma, causándole la muerte.
La investigación ha determinado ya quiénes iban a bordo de ese vehículo, quién efectúa el disparo mortal en contra de su oficial Palma. En el vehículo, al momento de los hechos, iba el imputado Lermi Albarrán, que iba como copiloto. Cuando él se acerca, bajan un poco el vidrio del copiloto y disparan.
Acá es importante destacar, y lo dijo nuestro general director, acá los vamos a encontrar, los vamos a pillar.
Lermi Albarrán fue capturado el 28 de abril en Montepatria, donde trabajó como temporero.
Con posterioridad, ¿no es cierto?, hay una mujer que se encuentra acusada por haber prestado cobertura a uno de los imputados, dándole trabajo en la zona norte del país, y esa imputada se encuentra también acusada por el delito de homicidio, pero en el carácter de encubridora.
Bárbara Pizarro era jefa de turno de la empresa agrícola en la que trabajó Albarrán. A ella Lermi le habría confesado el crimen, pero esta tampoco lo denunció.
La verdad es que Bárbara lo que manifiesta es que cuando Lermi le cuenta, por supuesto ya le parece un poco sorprendente esta historia, y no le cree, o sea, incluso es una cuestión que va más allá de mis expresiones como su defensor, hay escuchas telefónicas en el marco de la intervención y que dan cuenta que al menos en 3 escuchas telefónicas anteriores a la detención y al menos 2 posteriores a la detención donde ella ocupa esta expresión, yo nunca le creí lo que me dijo. Esa es la impresión que tuvo Bárbara y por eso, en el fondo, también ella toma la decisión de no inmiscuirse más allá en el asunto.
Los 5 detenidos por el crimen de la ahora suboficial Palma están formalizados por el delito de homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones. Lermi Albarrán y Over McLixon Garcés arriesgan penas de presidio perpetuo calificado. Por ahora no está clara la fecha de inicio del juicio oral. A su vez, Carlos Cortés Flores sigue prófugo y pesa sobre él una orden de captura internacional de Interpol. Su último paradero fue localizado en Perú.